Buenas noches, hoy día martes para miércoles 18 de Sivan de 5760, ¿cuánto de junio? 20. 20 de junio del 00. La semana pasada estábamos en una angustia e hicimos aquí una colecta de horas de estudio de Torah. Y el público que estaba aquí se comprometió unos 100 horas, otros 200 horas, de aquí hasta Yom Kippur, para salvación del niño secuestrado. Y se juntaron aproximadamente 3.000 horas de Torah aquí en este salón, el martes pasado a las 11 de la noche. Una de las personas presentes se había comprometido a una cantidad fuerte de horas de aquí a Kippur, y el domingo a la mañana vino a rezar aquí y me dijo: mi esposa y yo ya llevamos 25 horas de las que comprometimos en 4 días. Si a este ritmo vamos a llegar a 700, dice Bezat Hashem, de aquí a Kippur. Pero el niño todavía no se liberaba y estábamos preocupados. Y quizá 3.000 horas no es suficiente rescate. Ya saben que los secuestradores piden rescate y a veces no alcanza lo que uno ofrece. Hay rescate aquí abajo y hay rescate ahí arriba. Volvimos a hacer otra colecta el domingo a la mañana, a las 10 de la mañana, con la gente que vino a rezar, era gente distinta, y juntamos otras 1.000 horas de Torah y otras 500 horas de Tehilim aproximadamente. Y estábamos angustiados porque decíamos, bueno, ¿cuántas fuerzas se necesita hacer ahí arriba? Sabíamos que la cosa viene de ahí arriba. Y Baruch Hashem, lo demás ya es historia, no pasaron 24 horas de la segunda colecta y ahora ya estamos todos contentos. Y eso yo creo que nos tiene que dar a nosotros fuerza y reforzar nuestra fe, que nunca necesitemos encontrarnos con ese tipo de situaciones, pero tenemos que saber que el estudio de la Torah y el compromiso del estudio de la Torah es la protección más grande que puede hacer la persona sobre la vida. Es medicina preventiva y medicina curativa. Ahora lo usamos como curativa. Y ahora en adelante tenemos que saber que todos aquellos que se comprometieron, alguien me preguntó, y ahora que el niño ya salió hay que seguir estudiando las horas. Tenemos que saber que el compromiso no era condicionado. Era, claro, era para que se salve el niño, pero el compromiso es, aún después que se salve, cumplirlo, ¿ok? Entonces todos de aquí a Kippur, por favor, que sigan el ritmo, que no bajen. El que quiera, ahí llenamos la casetera. Baruch Hashem, esta semana se vació más rápido por lo mismo de que la gente quiere cumplir sus horas. Da mucho gusto. Ahí está el mueble lleno otra vez de cassette. Y esperemos que las horas de estudio que hagamos que sirvan para mantener protegidas a la colonia de que no vuelvan a suceder este tipo de cosas. Esta noche vamos a desarrollar, Bezat Hashem, con ayuda de Dios, una de las perashiot más misteriosas que existe en la Biblia. Y esta es Parashat Sotá. ¿Han escuchado hablar de Parashat Sotá? Sotá quiere decir una mujer que su marido sospecha de infidelidad. Sospecha de ella de infidelidad. Eso es Parashat Sotá. Dice la Torá, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Habló Dios a Moshe diciendo, en estos libritos, bueno, si quieres repartir, hasta aquí. Y habló Hashem a Moshe diciendo, en la página 2211, Daber el Bene Israel de Amatá Alehem. Habla a los hijos de Israel y diles a ellos, Ish, ish, kitiste ishto. Un hombre que se desvíe, tistes, que se desvíe su mujer, que se desvíe del camino. Dice aquí los comentaristas que aunque no haya pecado, la Torah la llama a la mujer descarriada. Porque una mujer que da lugar a que su marido sospeche de ella, ya está descarriada, ya está fuera del camino del judaísmo. El camino del judaísmo es una conducta que no permite dar lugar a sospechas. Y si ella hizo actitudes, aunque no haya pecado, que dio lugar a sospecha, ya está desviada del camino. ¿Y por qué dice ish, ish, un hombre, un hombre? Dice Rashi, para enseñarte que la mujer infiel traiciona a dos. Traiciona a su hombre, a su marido, y traiciona a Hashem ish milhamá. Dios también se llamó ish, a dos ish. ¿Por qué? Porque está escrito que cuando un matrimonio se casan, por eso se casan en la sinagoga, ante juramento, ante Dios, y firman la ketubá. La Gemara dice, ish veisha, shechina benem, hombre y mujer cuando se casan, dentro de ese pacto está Dios. Es un matrimonio triple. El matrimonio no es nada más de dos. Es dos y en el medio está el Creador. Y ante el Creador firman fidelidad y firman todo lo que firman. Pues cuando la mujer le falla a su marido, está fallando el contrato con su marido y el contrato con el Creador que hizo en la sinagoga ante el Sefer Torah. Ish ish kitisteishto umalabo mal. Y esa mujer lo defrauda a él con un engaño de infidelidad. Y se acostó a algún hombre con ella. Bueno, ahí está la perashá, que quiera verla. La voy a decir en breve porque la perashá es una perashá muy misteriosa en la Torah. ¿Qué hace un hombre cuando sospecha de su mujer? No cualquier sospecha, no cualquiera que dice, es que mi mujer, no. Hay condiciones. Tiene que ser que el marido la vio que se escondió con un hombre en un lugar privado. Y tiene que ser que el marido le advirtió ante un testigo, le advirtió, no te vuelvas a esconder con ese hombre. Y ella volvió a esconderse con ese hombre ante un testigo. Si hay un testigo que la vio escondida con ese mismo hombre. Entonces, dice la Torah un proceso, cómo se hace para verificar y para comprobar si la mujer es fiel o es infiel. Es una cosa impresionante en la Torah, vale la pena estudiarla, algo impresionante. Y entre paréntesis, antes de que hagan la pregunta ya les voy a decir la respuesta. La Torah dice que únicamente para un hombre limpio le funciona esta prueba. Pero si el hombre no es limpio, la prueba no funciona. ¿Ok? Es decir, la fidelidad del hombre es condición para que tenga el derecho a comprobar la infidelidad de su mujer. Ese es un punto importante aclararlo antes que pregunten. ¿Ok? Porque ya seguro que la casa está trabajando y cae con el hombre. La Torah lo dice claramente. Benicá ish me'avon. Solamente cuando el hombre está limpio, tiene derecho y tiene poder de hacer esta prueba de fuego que la Torah va a decir. ¿Cuál es la prueba? La mujer. El hombre lleva a su mujer al Cohen. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote en el templo sagrado de Jerusalén, donde está el Kotel HaMaraví, cuando estaba construido el Bet HaMikdash. Cuando llega ahí, el Cohen hacía todo un proceso. ¿Qué hacía? Primero que todo, tenía que traer un sacrificio, un corbán, antes de hacer la prueba de fuego, un sacrificio de cebada. ¿Por qué de cebada? Todas las harinas que se ofrecían en el templo eran harina de trigo refinada. ¿Por qué? Porque por cabot, por respeto, por honor a Dios, había que sacrificar la mejor cosa, harina de trigo refinada. El único sacrificio que era harina de cebada, que es una cosa baja, comida de animal, era el sacrificio de sotá. Dice el Talmud, ¿por qué esta ofrenda era una ofrenda de cebada? Dice así, ella hizo un acto animal, merece que le traigan un sacrificio, comida de animal. ¿Pero cómo puedes decir ella hizo un acto animal si todavía no se comprobó su culpabilidad? Ahora, estamos en duda todavía. En el momento de la ofrenda no se comprobó. De aquí vemos nuevamente esta idea. El hecho de que una mujer judía da lugar a que su marido pueda sospechar con bases de infidelidad, aunque no haya hecho nada, ya se considera un acto animal. Un acto humano, el ser humano tiene que ser limpio, como dice la Torah, limpio ante los ojos de Dios y ante los ojos de la persona. Hay mucha gente que dice, yo, mi conciencia está tranquila, yo sé que no hice nada, mi conciencia está tranquila, que quiera pensar, que piense lo que quiera. Tú tienes mugre en la mente, yo estoy tranquila. Yo me voy ahí con el ginecólogo y yo no tengo por qué estar con la puerta abierta. Yo tengo mi conciencia tranquila. La Torah dice que no. Dice, Benikaha ish Dice, la mujer no puede hacer un acto que permita. La Torah es muy estricta en estos asuntos. La Torah prohíbe que un hombre esté en una habitación con una mujer que no es su esposa. Si en la habitación hay privacidad y está cerrado de manera que nadie entra, está prohibido. La mujer no puede estar con su ginecólogo en el consultorio sola. Es prohibido por la Torah. No quiero entrar ahora más en detalles, ¿ok? Después, el que quiera preguntar, preguntas más, pero a solas seguro que no, ¿ok? ¿Con quién sí? Hay reglamentos. ¿Con quién sí? La Gemara dice que un hombre con dos mujeres tampoco puede, porque se protegen una a la otra. Hoy te va a ti, mañana me va a mí. Dice la Gemara, solamente se puede, dice la Gemara, con la madre o con la suegra, porque son gente que se delatan uno al otro. La madre, la suegra, la cuñada. Hay tres o cuatro que son enemigos, que eso sí son protección. Que si llega a hacer algo, pues la otra, en un día que se pelean, le va a decir, ya, tú te fuiste con él, ¿ok? Así tratan. De todos modos, ustedes se ríen, así es. La Torah es más inteligente que todos nosotros y más sabia. La Gemara dice, en apotrofos la arayot. No hay garantía para el sexo. No hay, puede ser un rabino, puede ser un jajam, puede ser un tzadik. Y puede ser la mujer sadeque, y puede ser mayor de edad, y puede ser todo lo que quieran, todas las protecciones como se pueda imaginar, en apotrofos la arayot. En apotrofos. El Talmud cuenta que había un rabino muy grande, Yushin, se llamaba Rab Amram Hasida. ¿Qué se llamaba? Rab Amram el Hasid. ¿Saben qué expresión es Hasid? Hay tzadik y hay Hasid. ¿Qué diferencia hay de tzadik a Hasid? Tzadik es justo, que respeta la ley al pie de la letra. Hasid es el que hace más de la ley, que se cuida más. Más eso, si hay esos fanáticos negros, esos shehorim, black power, todo haram, eso, cuidado, no vaya. Esos son Hasid, exagerados. Esos que se visten de largo y Hasid, ¿ok? A la tzadikim, a la Hasidim. Este Rab le pusieron el apodo, Rab Amram Hasida, para que sepan qué nivel espiritual tenía. El Talmud cuenta que una vez habían secuestrado, ahí en Babilonia, en Babel, habían secuestrado a dos jovencitas, unos secuestradores, se dio un rescate muy grande por ellas. La comunidad se juntó, juntaron el dinero y mandaron a rescatarlas. Cuando las rescataron de los secuestradores, la tenían que mandar a su país de origen, no eran de allá, eran de otra ciudad. Entonces, mientras la iban a dejar ahí en la ciudad donde las liberaron, la iban a dejar ahí por unos días hasta que se recuperen de salud y esto, y luego las iban a mandar. Dijeron, ¿dónde podemos poner estas jovencitas muy guapas, muy bellas, bellísimas? ¿Dónde las podemos poner para garantizar que nadie les va a hacer nada? Son dos jovencitas tan solas. Dijeron, vamos a ponerlas en casa de Rab Amram. El Rab Amram es el tzadik más grande de la ciudad. Entonces ahí es el lugar más seguro para que no llegue a pasar ningún accidente. La llevaron con Jajam y con Jajam, pueden quedarse estas jovencitas en su casa dos, tres días. Dijo, tengo miedo de Eliezer Ara. Entonces, ¿qué hicieron? El Jajam tenía en su casa, tenía dos pisos. La planta de abajo y la planta de arriba. Él vivía en la planta de abajo y la planta de arriba era como de huéspedes. Había una escalera de fierro, dice el Talmud, que se necesitaban 8 personas para moverla. Y muy pesada, una escalera de fierro muy pesada, eran 8 personas juntas. Entonces, ¿qué hizo el Jajam? Dijo, tráigame 8 personas, vamos a dormirlas allá arriba a las chavas. Y el Jajam, entre 8 personas, quitaron la escalera para que no haya tentación, no haya riesgo. Miren cómo Jajam tan grande buscaba protecciones. Dice el Talmud que ahí a las 10, 11 de la noche, una de las jovencitas se remangó las manos o algo así y iluminó el cuarto. Estaba oscuro y se iluminó de tanta belleza. Luz salía de su cuerpo. Dice que a Jajam le entró el Yetzer Hará, le entró este, y la escalera de 8 personas la movió solito. Esa es la fuerza que da el Yetzer Hará en el momento del pecado. Porque uno dice, no, yo estoy protegido de esta escalera, ¿quién la mueve? El Yetzer Hará contigo vale más que 8 personas. Así es, en el momento del pecado no hay fuerza que frene. Y agarró, movió la escalera solito, la de 8 personas, toneladas pesaba, y se empezó a subir las escaleras. Y cada escalón subía, y sabía que estaba yendo a hacer un pecado, pero no podía contra su Yetzer Hará. ¿Qué va a hacer? A la mitad de las escaleras, empezó a gritar, ¡fuego! ¡Fuego! ¡Se quema mi casa! ¡Traigan agua! ¡Fuego! ¡Fuego! Se escuchó por toda la colonia de 11 de la noche, ¡fuego! ¡Fuego! Los alumnos de él vinieron con cubetas todos a apagar. Entran todos a la casa. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? ¡Mata fuego! ¿Dónde está el fuego? Dices, el fuego del Yetzer Hará, que me estaba por acabar, me estaba por quemar mi alma. Entonces tuve que hacer esta estrategia para garantizar que no voy a pecar. Le dijeron, Rebi, maestro, nos avergonzaste. Ahora vamos a ir por la calle y van a decir, ya ven, estos son alumnos de aquel que se estaba por echar a las dos chavas. Que le encargaron, la vergüenza que vamos a pasar por la calle, con este jajam van a estudiar, con este que estaba a punto de... ¿Qué le contestó el jajam? Le dijo el jajam, el Gemara en Kiddushin cuenta esta historia. Kiddushin da fe, fue hace 2000 años esta historia. Le contestó el jajam, mutav delikasfan beay alma, prefiero que se avergüencen de mí en este mundo y no que se avergüence de mí en el otro mundo. La vergüenza de aquí es transitoria, es pasajera. La gente se olvida los chismes de aquí. Pasa un chisme, viene un chisme nuevo y se olvidan del chisme anterior. Okay, pero la vergüenza allá arriba es una vergüenza eterna. Cuando suban ustedes después de 120 años y van a decir, ¿tú quién eras? Yo era alumno de fulano. Ven, te vamos a mostrar quién era tu maestro. Ven a ver la película. Ven a ver, ¿quieres ver alguna película de cine? ¿Este era tu maestro? ¿Este violador de jovencitas? Mejor que se avergüencen aquí y no allá arriba. ¿Para qué nos cuenta eso el Talmud? ¿Para qué nos cuenta eso el Talmud? ¿Ah? Una vez una persona, Bar Minan, hizo mal uso de esta parte del Talmud. ¿Sí, ya ven que entre los religiosos también se cuecen habas? Le dijo, ya ven que en el Talmud también hay cosas feas. ¿Para qué lo cuenta eso el Talmud? El Talmud está contando que un hombre tan tzadik como Rav Amram Hasida, un hombre que uno dice, este ya está por encima del Yetzer Hará, ya lo tiene vencido y ganado, Hasid, no te digas Hasid. No hay protección, no hay seguridad. Nadie puede decir estoy seguro, nadie puede decir tengo garantía. Azule y Tiajed, esta semana me tocó estar, fui a ver a una persona, un señor ahora tiene como, yo calculo 60 años, 60 y pico de años, una persona muy conocida en la comunidad Maguen David, un señor muy dedicado a la labor social, muy dedicado a arreglar matrimonios en problemas, muy dedicado a ayudar a todo tipo de conflictos, a sociedades en problemas, todo. Y lo hago así con éxito, tiene buen carácter. Yo he visto con mis ojos cómo ha salvado matrimonios del divorcio y lo sacó adelante. Entonces esta semana fui con él por un asunto que necesitaba yo una ayuda. Y no sé cómo estábamos hablando, no me acuerdo cómo llegamos al tema. Ok. Fui a su oficina, tiene una oficina ahí en Polanco. Y tiene mucho trabajo. Le dije, ¿por qué no trae una secretaria? Un señor religioso. No así fanático, religioso. Le dije, ¿por qué? Si hay lugar libre. No, pasa. El señor me dijo, yo estaba hablando de temas, asuntos, y vi cómo le llegaban llamadas telefónicas de un asunto acá, un asunto allá. Él maneja un fondo de préstamos para gente necesitada sin intereses. Y esto, otro gente de comercio me dijo que en los últimos 2 años atendieron 940 casos de gente necesitada y lo sacaron adelante con préstamos. De los 940, 850 ya se pagaron los préstamos en los últimos 3 años. Y quedan nada más pendientes 70 en la cartera. Así me contó, y vi que teléfonos por acá y nos interrumpían la plática mucho. Él me dijo, jajam, a ver si me puede ayudar. Si conoce una persona que quiera trabajar, un secretario que quiera ayudarme, que pueda estar mi mano derecha aquí para ayudarme. Y dije, bueno, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Dice, bueno, yo pagaría 6,000-7,000 pesos por mes. Y dije, no, ¿qué paisano puede trabajar con? No, es una verdad. Y si tiene que pagar bien, 20, 30, ya saben, las necesidades y lo barato es barato. Y le dije, bueno, una secretaria sí puede ser. Una mujer secretaria sí puede ser que trabaje por ese sueldo y de confianza. Dice, no, yo aquí no puedo. Aquí no puedo, aquí estoy solo. Y con una secretaria le digo, pero se ve afuera. Yo vi el vidrio, se ve afuera. Y dice, no, de adentro para afuera se ve. Pero es un vidrio polarizado, no me di cuenta que de afuera para adentro. Le dije, bueno, ¿por qué no deja la puerta abierta? Y dice, aquí hay mucho dinero, ya les tengo $300,000 en efectivo. Yo no puedo dejar la puerta abierta. Le dije, bueno, pero usted ya, así como quise ver hasta dónde llega. Le dije, usted ya es una persona mayor y familia, es abuelo ya y eso. Y dice, ajá, quiero que sepa que los ajamín son muy... Y dice, yo no soy muy fanático, pero en esas cosas me cuido muchísimo. Y los ajamín son muy sabios. Dice que eres una persona de carácter muy fuerte. de que él hace como 15 años estaba atendiendo un caso de un matrimonio, un problema de un matrimonio, y que sí, que no, que vivían separados el hombre y la mujer, y él está tratando de reconciliarlos para que vuelvan a vivir juntos. Entonces, en una de esas, él ya había reconciliado de que el marido vaya a vivir a la casa, ya está en la casa, y después se enteró que los problemas volvieron a resurgir. Entonces fue una mañana, no sé, a las 8 o 9 de la mañana, fue y tocó la puerta para volver a resolver el asunto. Toca la puerta y está la mujer sola en la casa. Él no entra. Se queda parado en la puerta. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo está? Pásale, pásale, pásale. No, está bien aquí. No, pásale, pásale, pásale. De Kitsur, tanto que insistió, primera vez en su vida, dice, primera vez en mi vida que me metí. Entonces se metió. Nunca en su vida lo había hecho. Tanto que insistió y le daba pena estar parado. Dice, me da pena, hace frío, ¿y cómo estás parado aquí? Pues pásale, no sé qué. Bueno, entró. Por educación entró. Se sentó a hablar con ella en la mesa del comedor y ella cerró la puerta de la casa. Bueno, estaba sola en el departamento. Y se empezó a hablar con ella de su matrimonio. Dice, después de 5 minutos de hablar, sentí que el Yetzer Hará empezó a bailar. Sentí que empezó a haber ondas. Dicen, dice, había una citra hará, así me dijo esas palabras. Una inmundicia que estaba, un diablo que estaba bailando entre los dos. Y dice, yo sentía que me estaba amarrando sin darme cuenta. Dice, sentí, dice, vi que la plática se iba desviando ya por otro rumbo. Dice, ya no iba a lo que yo iba. Yo iba a arreglar un matrimonio y Bar Minan. Sí. Dice, tenía 15 minutos y la cosa se estaba calentando. Dice, me frené. Dije, perdón, me siento mal, me tengo que salir, regreso mañana. Se salió. Dice, ahí me di cuenta qué grandes son los sabios, qué grandes son los ajamí. No hay protección para estas cosas. La Torá tiene reglamentos inviolables, y son reglamentos para todos, para religioso, para no religioso, para jajamín, para viejos, para mayores, para menores. No hay garantía, no hay garantía. Si ustedes, no quiero hablar porque es un lugar sagrado, no quiero mencionar, si ustedes escucharían las atrocidades que se oyen, no hay límites, con nietas, con esta, con el otro, con cosas, tíos, con sobrinas. Pues es mi sobrina, la conozco desde chiquita, pues justamente. Fíjate que justamente. Yo soy testigo, ¿eh? Soy testigo. Pero no estoy hablando así por... Testigo de casos que tuve que atender. Matrimonios enteros, escándalos, se desbarataron familias. El tío con la sobrina y esas cosas que uno dice, no, pues no, es el tío. Justamente del tío, cuídate mucho. La Gemara dice, cuida mucho a tu esposa de tu primer yerno. Así dice la Gemara. Así dice el Talmud. Cuida mucho a tu esposa de tu primer yerno. Es el Talmud. Es más, un jajam le dijo a sus alumnos, cuídenme de mi nuera. Cuando viene mi nuera a la casa, pongan atención, que no estemos solos, y cuiden a mi esposa de mi yerno. Así dijo el jajam a sus alumnos. ¿Por qué se los dijo? Para enseñarles que en estas cosas no hay seguridad, no hay garantía. Y los que respetan los reglamentos de la Torá, los que llevan la protección, están... un 99% protegido. También no digo 100%. Nadie está. No hay que bajar la guardia. Nunca hay que bajar la guardia. Ahí es donde más. Yo he conocido casos de hombres que han sido fieles 30 años a su matrimonio. 30 años sin una falla. Y cayeron. Un señor me vino a confesar aquí. ¿Lo que hago? Tiene amante. Paisana casada. Barmina. El marido de ella está enfermo, de la otra. Y ella ya jazita, ¿eh? Jazita por lástima del care, se conocen del care. Pero me dice, no es pasión, no es amor. Es carnal, nada más carnal. O sea, no vaya a creer que es amor, ¿vale? No es infidelidad. Moray Bravotay me dijo, tengo 38 años de casado, 35 años no le he fallado a mi mujer. ¿Cómo es posible? ¿Saben cómo es posible? El Satán ataca cuando uno baja la guardia. Cuando está matrimonio joven, están siempre pendientes. No vaya a agarrar el Yetzer Hará. Entonces, como que más o menos uno está cuidándose. Dentro de todo, la mujer lo cuida y él se cuida y él trata de cuidarse. Sabe que está en peligro. Pero uno dice, ya tenemos 55 años. O sea, yo ya estoy de otro lado. Ahí ataca. Por eso digo, la parashá está la parashá de Sotá. Dice la Gemara, la mujer debe de traer una ofrenda de cebada, porque una ofrenda de cebada, ella actuó como animal, no merece traer comida de personas, que traiga comida de animal. Cebada es comida de animal. Pero preguntamos si todavía no se comprobó su infidelidad. El hecho de estar expuesta a un riesgo de infidelidad, porque dijimos que tiene que haber condiciones, estuvo escondida con el hombre, estar expuesta ya es un acto animalítico, aunque no haya llegado al pecado. Y tenemos que saber una cosa, cada vez que Dios le manda una prueba a la persona, así está escrito en los libros, Dios no manda una prueba si la persona no puede, no tiene fuerza de mantenerse. Dios no manda algo más de la fuerza de uno. En todo, ya sea en aspecto de problemas financieros, ya sea en asunto de pruebas de Yetzer Hará, de tipo de Yetzer Hará, sexuales. Dios sabe cuánta es tu fuerza y según eso te manda la prueba. Y si no tienes fuerza, eso lo leí en un libro de Rabban Kotler, dice. Y si Dios sabe que la persona no tiene fuerza de mantenerse, antes de mandarle la prueba, le manda una dosis de fuerza, le inyecta, okay, fuerza, y luego le manda la prueba. Pero hay una condición, escuchen esto, es algo impresionante. Todas las pruebas que Dios te manda, junto con la prueba, te manda la fuerza para superarla. Pero eso es únicamente con las pruebas que Él te manda. Las pruebas que Él te pone, tú estás en la calle caminando normal, en negocio, trabajando, y pum, viene una clienta a comprar. Estás trabajando, ¿qué vas a decir? No, haram, yo conocí uno así, quebró su negocio. Casi, se dio una tienda al público con un socio, eran Balete Shubá. Cada vez que pasaba la cliente decía, ¡volteate, no veas! Jaditos quebraron. Está trabajando uno. ¿Qué va a hacer? Entonces, eso se llama una prueba que Dios te manda. Tú tienes un negocio y tienes que atenderlo. Y viene una cliente y la tienes que vender. Esto es tu negocio. Pero la cliente viene mal vestida, expuesta, coqueta, provocativa. Y esa era la... Y una palabrita por acá, una palabrita por allá. Es una prueba que Dios te manda. ¿Ok? Junto con la prueba, Dios te manda la fuerza para mantenerte. Te da la fuerza. Yo conozco un señor que decidió no saludar de mano a mujeres, porque el contacto de mano es el principio, ahí empieza, y ahí está el toquecito, ¿ok? Más suave, más de eso. Ahí se ve las intenciones. Entonces la Torah dice, no hay contacto físico. Yo conozco un señor aquí que él decidió que no va a saludar de mano, y él tiene que atender clientes, y a veces se siente mal, y quedas mal con el cliente, y luego no te compra, se enoja, o se molesta, o parece sangrón. ¿Qué hace él? Tiene en su escritorio, abajo del escritorio, tiene una caja con mercancía. Y él vende mercancía de mujer, mercancía interior de mujer, ropa interior. Tiene ahí abajo, es su trabajo, ¿qué puede hacer, pobrecito? Él me dijo una vez que es el mejor trabajo. ¿Por qué? Dice, si soy confeccionista de vestidos, puedo ver una modelista a ver cómo te queda. Pero confeccionista de ropa interior nunca va a traer a alguien a ver cómo te queda. Entonces ya con eso estoy garantizado, estoy más protegido que vestidos. Así me dijo una vez él. Porque tú tienes la caja de mercancía abajo. Cuando llega una clienta y la ve de lejos que está entrando y viene a hablar con él, agarra la caja, así como que no se dio cuenta que está entrando, agarra la caja, ¿ok? Y entra la señora y le dice, pase, tome asiento, ahorita la atiendo. Entonces se hace que está acomodando y mientras habla con ella como 5 minutos, mientras está acomodando la caja, y después como ya entró y ya habló, ya no va al caso que le haga así, ¿ok? Ya como que se disimuló. Eso quiere decir que cuando Dios te da la prueba, cuando Dios te pone una prueba, te da fuerzas para enfrentarla. Te da fuerzas para enfrentarla. Esa es una prueba que Dios te puso. Y te da fuerza para tener estrategias cómo evadir, cómo zafarte de la situación. Hay un señor aquí en México me contó una historia, vale la pena escucharla. Esta me la contó hace como, yo calculo, 14 años en Rosh Hashaná. Veníamos caminando de la Yeshiva, en La Fontaine, ahí por Homer, por Horacio, hasta Jaime Balmes, juntos, 15 minutos caminando, eran las 2 de la tarde después del shofar, después de todo. Me dice, Rab, le quiero contar una historia, un joven como de 30, hoy ya es suegro, ya es abuelo. Se quiero contar una historia que le puede servir a usted para sus charlas, para sus derashot. Dice, yo soy religioso, ya sabe, moderno, así, Shabbat, caché, las bases, esto. Pero últimamente empecé a mejorar, empecé a estudiar Torah. Dice, y en Kippur pasado prometí que ya no voy a saludar de mano a mujeres. Dice, mi negocio no andaba tan bien. Estaba muy floja, había recesión en el país en general y todo. Dice, y tenía yo que ir a ver una clienta muy especial y muy difícil. Que si me llega a comprar, estoy parado de por vida. Es una clienta que tiene una cadena de muchas tiendas. Que si llegas, le caes bien y te compra, ya tienes tu producción completa. Ya no tienes que ir a vender. Y si le cae, pero es muy especial. Muy especial, es muy así, muy... Todos la conocen como una clienta muy rara y especial. Entonces iba yo hasta que le dio cita, me tardé 4 o 6 meses hasta que me dio cita. Iba yo a la cita y en el carro decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo en Kippur prometí. Pero esta es muy especial, de por sí es muy especial. Y si hago algo que le haga chocar, pues peor. ¿Le doy la mano o no se la doy? ¿Se la doy o no se la doy? Decía, bueno, ya por esta vez se la doy. Y luego en Kippur hago hatati, abiti, pasati. Y ya. Ni modo, tengo que sacar mi negocio adelante. Pero después dijo, pero yo prometí, pero sí, pero no, pero no, pero sí. Así estaba entre mi negocio y mi futuro. Y ese, bueno, en síntesis, después de debatir mucho contra sí mismo, llegó al lugar, un viaje de 40 minutos tenía remolientes, sin decisión, llegó sin decisión. Cuando llegó al lugar, no estaba decidido qué iba a hacer. Llegó ahí, estaba él temblando porque quería que le compre, de eso dependía el futuro, de todo. Entonces ya cuando entra con ella a la oficina, le ganó el Yetzer Hará y extendió la mano, él. Ella le puso el codo. Dijo, perdón, yo no saludo a hombres. Por motivos de higiene, por motivos de estética. En los tiempos que empezaba el SIDA y otras cosas, yo no saludo a hombres de mano. Él se quedó, se puso de todos los colores, por supuesto, y le dijo, yo tampoco saludo a mujeres por mi religión me lo prohíbe. Yo fallé cuando le extendí la mano a usted y usted ahora me ha dado una lección y juro que jamás lo vuelvo a hacer. Desde ese día, hasta ahora sí, Dios me dio una lección de las mejores de mi vida. Pero yo vi en ese caso, como esta persona quería superar este asunto, Dios le dio fuerza y Dios le buscó la forma de que no caiga, que pueda conservar su promesa de equipo. Eso es cuando uno quiere, cuando uno quiere, cuando uno quiere puede. Y quiero que sepan, Abotay, cuanto más nos cuidemos en esto, los primeros beneficiados somos nosotros. A veces las mujeres se equivocan, cometen errores. Yo tenía un alumno aquí casado que estaba haciendo teshuva bien, iba superándose cada vez más. Y la esposa estaba preocupada porque Bar Minas se le estaba haciendo muy religioso su marido. Bar Minas, pobrecita. Muy preocupada. Si allá no vayas ahí te dicen, te meten cosas, ya no vayas ahí. Nosotros tenemos que ser gente normal. Normal, gente normal. No, gente así fanática, exagerada. Ya no vayas ahí, por favor, ya no vayas. Y él decía, no, es mi jajamazo y no sé qué. Y así estaba, era problema. La esposa no me podía ver. Porque yo le estoy echando a perder a su marido. Era su otro, no era el que nos casamos. No me casé en otras condiciones. De repente esto haram y esto no se puede y no sube en coche en Shabbat y no hace esto. Y aquí no come, iba a cenar con sus amigos que todavía no eran religiosos. Llevaba su sartén al restaurante. Imagínate, llegaba a la mansión con su sartén, por favor, aquí échame el pescado. Y llevaba su aceite, porque el aceite de ellos no... Y cada vez llevaba más ingredientes, porque decía que... De Kitsur... Pasaba vergüenza y se llegó con todos los amigos, todos llegan a comer normal y mi marido llega con su sartén. Dice, ¿qué es eso? Y si es así, pobrecita, está sufriendo. Ya no vayas con ese jajam, cada día te vienes con cosas nuevas, cada día te vienes con cosas raras. Vienen aquí a cambiar nuestras costumbres, los argentinos y no sé qué, todas expresiones con tal de alejarlo. Un día, yo trataba de acercarla a ella, los invitaba de repente en Shabbat, un día los invité en la fiesta. Un día lo invité en la fiesta de Sukkot a la casa a cenar, a comer, era con su marido, es decir, ella, su marido y sus hijos chiquitos. Y yo en la casa, pasaba muy bonito y todo. Y ya veía a la mujer ablandada, más ablandada. Y dije, bueno, Baruj Hashem, poco a poco va a estar. Pero saliendo ahí de la casa antes de despedirse, jaja, pero diga a mi marido que ya no sea exagerado, que ya no sea exagerado. Bueno, ¿cuál es el problema? En la noche de Rosana, en la cena de Rosana, éramos 100 gente. En casa de la familia estaban todas, ya estaban en Rosana, una familia muy grande. Y de repente este año se vino con algo nuevo. ¿Qué qué? Que ya no le da beso a las tías. Las tías le ponen el cachete y las deja colgadas. Dice, no es haram, no es pecado eso, avergonzar a la tía. A la tía pobrecita tiene 70 años, está poniendo así. Y él le dice, no, perdón, yo no saludo de beso a la tía. Yo beso nada más a mi mamá, a mi esposa y a mis hijos. Así dice la Torah. Pero ¿qué? ¿Es mejor hacer sufrir a la tía pobrecita? Entonces le dije, mira, eso es chantaje lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar a hacer sufrir o no hacer sufrir, le dije, si le va a dar beso a la tía, va a sufrir Dios. Entonces también Dios es tu papá. Entonces, ¿qué es mejor? Así le... Algo traté... Bueno, de Kitsur, en síntesis, no quiero alargarles mucho la historia. Ella luchó y luchó y luchó. Ella me lo dijo. Ella me lo confesó. Luchó y luchó y luchó. Y Baruj Hashem logró rescatar a su marido de las garras de Jajam Shaul. Sí, poco a poco se fue retirando. Sofa Sipur, resultado final, no quiero seguir esto. No quiero, ella me lo vino a confesar llorando. Dijo, ¿cuánto daría para que deje de besar a sus tías? Ahora se está besando por todas partes. Barminan. Barminan. Amantes por acá y por allá y cosas tremendísimas. Dice, y ahora ella le dice a él, vamos a escuchar a Jajam Shaul, vamos a escuchar. Dice, cualquiera menos a Jajam Shaul. Así le dice, él le contesta a ella. Rabotai, la primer beneficiada cuando el marido se empieza a cuidar en estas cosas es la misma mujer. Y la mujer tiene que estar feliz cuando el marido le dice, ¿sabes qué? Me voy a cuidar más en esto. Así me enseñaron, así dice la Torah. Es que te estás haciendo fanático. Prefiero fanático, prefiero exagerado para ese lado y no quién sabe para dónde, Barmina. Y no hay en esto, no hay garantías, no hay garantías. En apótrofos. Volvemos otra vez al tema de Sotá. La mujer Sotá, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer el hombre? Ya la llevaba la mujer, traía una ofrenda de cebada porque es comida animal, actuó como animal. Y después de eso, ¿qué se hacía? Dice la Torá, Veikri Botá Cohen, acercaba a ella el Cohen, a la mujer, y la paraba delante de Dios. Velakaja Cohen, tomaba el Cohen, el sacerdote del templo, Maim Kedoshim, aguas sagradas, aguas del templo. En el templo corría un manantial, recogía un vaso de agua, una jarra de agua, Dislijares, con un recipiente de barro. Uminafar Asheriel Karka Mishkan, agarraba un poco de polvo de tierra del Mishkan, del santuario, y mezclaba dentro del agua. Agua sagrada con polvo sagrado, del lugar sagrado. Ve'emida Kohen et Aisha lifnei Hashem, el Kohen hacía parar a la mujer delante de Dios, ante presencia de cientos o miles de personas. Ufara et Rosh Aisha, descubría la cabeza de la mujer. Aquí se aprende que la mujer estaba cubierta la cabeza. Aquí está, esta es la parte natural. Benatán al-Kapea le daba la ofrenda. Okay. Después, ¿qué hacía? Ubiada Cohen, en las manos de Cohen, tenía las aguas. ¿Ah? Las aguas Ham-Arerim. ¿Qué es Ham-Arerim? Las aguas, las de la maldición. Las aguas explosivas. Aguas nucleares. Vamos a llamarlas así. Veishvía otá a Cohen, le hacía jurar un juramento al Cohen, le decía, si es que un hombre nos acostó contigo, entonces, inaki, saldrás limpia de cuando tomes estas aguas. Pero veat kisatit, si estuviste con un hombre acostada, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a pasar vergüenza y vas a acabar aquí ante todo el mundo. La amenazaban para que ella confiese. Si confesaba, ya no se seguía el proceso. Y le decía, tu estómago se va a explotar y tu pierna se va a... Decía todo lo que va a suceder. Y van a llegar estas aguas malditas dentro de ti y van a explotar tu vientre y van a... Ramera Isha, la mujer, si aceptaba el juramento, decía, amén, amén, juro. Y el Cohen escribía el juramento en un pergamino y escribía el nombre de Dios, Yud-Ke Vav-Ke. Ustedes saben que uno de los pecados más graves que existen en la Torá es borrar el nombre de Dios. Si en el Sefer Torá hay un error, se borra y se arregla. Pero si el error está en el nombre de Dios, en Yud Ke Vav Ke, no tiene arreglo. La única forma es cambiar todo el pergamino. O hay algunos expertos en Eretz Israel, yo conocí yemenitas, que saben pelar el pergamino con el nombre de Dios y queda la segunda capa del pergamino. Entonces agarran ese pergamino, así como está, lo ponen en la Genizá, ese pedacito donde está el nombre de Dios, y escriben otra vez el nombre de Hashem. El nombre de Dios, borrarlo, es de los pecados más graves que hay en la Torah. Y dijo Hashem aquí, que borren su nombre, diluyan el nombre de él en las aguas. Escribían todo este texto en el pergamino y lo diluían en las aguas y en el polvo. Veishka et Aisha, le daba de tomar a la mujer estas aguas, Uba hamaim amarerim, y entraban dentro de ella las aguas de la maldición. De la caja con ella ya, okay. Y si fue que esta mujer fue infiel, entonces betzabetabitna, se inflamaba su vientre y se colapsaba su muslo. ¿Por qué el muslo? Porque el muslo empezó con el pecado, así tras así. Baita isha le alabe, que quedaba esa mujer para vergüenza, explotaba y explotaba en público, explotaba y caía muerta. Veimlonitne aisha, pero si la mujer era inocente, utorahi beniketa, salía inocente, Benizroa Zara. No solamente que no le pasaba nada, sino si era una mujer estéril, embarazaba. Si era una mujer que tenía dificultades para embarazar, embarazaba con facilidad. Si traía, sí trae. Si traía hijos, si el parto era difícil, traía con parto fácil. Si traía hijos morenos, va a traer hijos rubios. Así trae. Si traía hijos feos, trae hijos guapos. trae hijos altos, trae hijos medianos. Trae, es decir, esas aguas mismas se convierten de maldición en bendición. Trae aquí. No voy a entrar en detalle, aquí hay un comentario que quiera verlo. ¿Cuál era el secreto de estas aguas? ¿Cuál era el secreto? El Or HaHaim HaKadosh dice que las aguas del templo sagrado tenían una santidad muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Cuando Dios creó el mundo, separó las aguas superiores de las aguas inferiores. Las aguas inferiores se quejaron, ¿por qué nosotros nos quedamos abajo? Nosotros queremos estar en el cielo, ¿por qué nos tocó estar abajo? Entonces Dios les prometió que algún día van a subir también. Entonces dice, las aguas todo el tiempo quieren subir, quieren elevarse, tienen envidia de las aguas de arriba. Cuando esas aguas están en el templo sagrado es como si fuera el cielo. Entonces llegan al nivel de las aguas superiores. Entonces encuentran un nivel muy, muy alto. También el polvo y la tierra que están en el templo sagrado tienen un nivel espiritual muy alto. El agua y la tierra del santuario juntas están en un nivel de espiritual de santidad tan alto. Cuando agarras el nombre de Dios y lo diluyes ahí, se convierte en... Es una potencia, una energía impresionante de nivel espiritual sagrado. Cuando ese agua entra en una mujer, si la mujer fue infiel, hace choque. Una cosa tan sagrada, con un acto tan impuro. La idea es agarrar algo muy, muy, muy elevado. Y si la mujer hizo algo tan, tan bajo, entonces provoca un choque y provoca la explosión. Pero si la mujer está inocente, al contrario. Las aguas son sagradas, la santidad trae bendición y hace que la mujer embarace. Y que así explica el Or HaHaim HaKadosh. Esta perashá de Sotá, es una perashá que deja muchos mensajes, muchos mensajes. Cada año uno la estudia y hay más lo que profundizar. Este año fui a saludar a mi papá el viernes en la tarde, como de costumbre, Shabbat, de estar la mano a la madre, según la Kabbalah. Es muy importante el viernes en la tarde de estar la mano a la mamá. Entonces fui, y mientras esperaba que mi papá estaba adentro, que no venía, no me acuerdo, estaba vistiendo, no sé, dije, voy a agarrar un libro, así el que salga. Un libro que yo en mi biblioteca no lo tengo, mi papá lo tiene. Se lo regaló una vez a alguien vino de Nueva York, dijo, Emet Leakov se llama el libro, de Rabbi Yaakov Kanievsky. Kanievsky de Nueva York, Kamenetsky. Kamenetsky. Yo no lo tengo el libro, pero mi papá lo tiene. Entonces dije, voy a hojear algo de la operación. Esta semana tengo que dar 3-4 discursos en Shabbat. El viernes a la noche uno, el Shabbat a la mañana otro, en la tarde otro, la noche. Dije, voy a ver si saco algo. Después de haber escrito ya este libro, si ya había estudiado bien la operación, dije, algo nuevo. Abro y dice así. Dice Rav Kamenetsky algo impresionante. Dice, mucha gente cree equivocadamente que esta perashá de Sotá es para castigar a la mujer infiel. Así aparentemente se ve de la Torah. Es una amenaza para la mujer infiel, es una forma de castigarla, es una forma de tenerla aterrorizada, de hacer pecado, ¿ok? Así aparentemente. Dice, pero no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Dice, si escuchen esto. Porque si la Torah tiene otras maneras, en la Torah existe la pena de muerte. Una persona que es asesino tiene pena de muerte. ¿Cómo se justifica? ¿Con las aguas malditas? No. Traen testigos que mató. ¿Ok? Y lo juzgan y le dan la pena de muerte, si es que la merece. Una persona que cometió idolatría. Hay pecados que, si la Torah tiene formas de llevar a cabo sentencias drásticas. En ninguna parte la Torah dijo que le deben de tomar agua. Y si es que asesinó, entonces va a explotar. No dice así. Que traiga testigos. Entonces dice, ¿por qué en este caso la Torah puso esta prueba? Y también en el caso de infidelidad, si viene el hombre y trae testigos fidedignos y todo bien checados, pues es pena de muerte y adulterio. Entonces, ¿qué necesidad tenía la Torá de dar una amenaza de las aguas malditas? Dijo algo impresionante, dijo nada más algo niflá, algo impresionantemente maravilloso y emet, yo le digo emet porque lo viví, tuve un caso que atender. Dice, el objetivo de la perashá de Sotá no es para castigar a la mujer infiel, sino para limpiar a la mujer fiel. ¿Por qué? Dice, Dios sabe la psicología del hombre, que cuando sospecha de su mujer, aunque vengan 100 testigos y le juren que su mujer es fiel, no cree. Le queda el bichito todavía, y quizá no. Le queda la duda. No te están engañando, quizá no. Y Dios sabe que un hombre no puede vivir con su mujer con esa duda. Entonces, quizá esta mujer de veras es inocente, pero a él le entró el bichito, con justificación, porque la vio esconderse, pero quizá no hizo nada de veras. Y ahora hay un problema, Shalom, bye. Bueno, que vengan 1,000 testigos. Es una cosa tan real. Me causó tanta impresión esta idea. ¿Por qué? Yo tuve un caso aquí. Aquí tuve un caso. Un señor en Cuernavaca, los conjuntos, ya saben, no, somos cuates. Ahí cuates. Ahí entre los cuates. Nada, pues ya, jaja, ¿por qué piensas así? Somos gente más madura. Somos gente ya madura. Ese es el problema. La gente madura. Más vale ser niño a veces. Maduro. ¿Maduro o más duro? Tenía casa de conjunto en Cuernavaca y era una persona muy educada, no es religioso, pero bien educado, bien, gente preparada, gente bien, matrimonio bien. Vivir con su mujer con esa duda. Entonces, quizá esta mujer de veras es inocente, pero a él le entró el bichito, con justificación, porque la vio esconderse, porque quizá no hizo nada de veras. Y ahora hay un problema, Shalom Bait. Bueno, que vengan 1,000 testigos. Es una cosa tan real, me causó tanta impresión esta idea. ¿Por qué? Yo tuve un caso aquí. Aquí tuve un caso. Un señor en Cuernavaca, los conjuntos, ya saben, no, somos cuates. Ahí cuates. Ahí entre los cuates. Nada, pues ya, jaja, ¿por qué piensas así? Somos gente más madura. Somos gente ya madura. Ese es el problema. La gente madura. Más vale ser niño a veces. El maduro. ¿Maduro o más duro? Tenía casa de conjunto en Cuernavaca y era una persona muy educada, no es religioso, pero bien educado, bien, gente preparada, gente bien, matrimonio bien, todo bien, amigos, jóvenes, todo bien. Y él le decía, no me gusta que platiques con él. Se vio platicando, pero no normal, muy de cerca, muy a solas, en lugares un poquito oscuritos, a la luz de la luna. Por favor, no hables con él. Que eres un mal pensado, que eres un esto, que eres un el otro. Ella todo el tiempo decía, tienes mugre en la cabeza. Así le decía ella. Hasta que él descubrió sus notas celulares, de su teléfono celular de ella, 20 llamadas diarias con su amante, del conjunto, con este. Uy, cuando ya se enteró, ya la cosa se hizo del tamaño. Cuando él ya la puso allá en evidencia. Dice, es que no hemos hecho nada. Nada más nos besamos. Y él grita, ¡nada más! ¡Nada más! Y nada más. Nada más. Y él ahí, bueno, ya se imagina, vendió su casa en Cuernavaca y esto, y problemas. Habían pasado ya de esto 3 años. 3 años. Él una vez vino a hablar conmigo, me pidió una cita. Dice, Rab, quiero que me ayuden. Dice que la llevó con Jajamín, la hicieron jurar ante el Sefer Torah, porque para colmo él es Cohen. Si el marido es Cohen es mucho más grave. Aunque sea Israel tampoco, no hay perdón. Aunque el marido perdone, la única diferencia entre Cohen e Israel es violación. Si la mujer fue violada, en el caso del Cohen la tiene que divorciar, aunque se haya sido violada. Pero si es voluntario, la infidelidad, Israel y Cohen no pueden seguir viviendo con su mujer. Y él no es tan religioso, pero es celoso. En ese aspecto es muy religioso. Dice, ¿verdad que es haram que yo iba con ella? ¿Verdad que es haram? Dice, sí es haram. Pero él la llevó con el rabino y con este rabino y con el otro y la llevaron al Sefer. Pero ella juró y perjuró, puso la mano en el Sefer. Pero a él todavía le sigue la duda. Dice, vengo a pedirle ayuda. Ayúdenme a quitarme de la mente. Dice, no puedo dormir tranquilo, no puedo trabajar tranquilo, no puedo seguir adelante en mi vida. Ayúdenme a quitarme. Masharab, la inara, tiene dinero, tiene todo. No tengo un segundo de felicidad, nada más pensando en que pudo haber. Pero ya juró, le dije, ya te juró, ya. Y hablé con el jajam que juró, me dice, yo creo que es inocente la mujer. Según como la vi, según como juró, según como... pero a él no se le quita. Cuando vi este comentario en el Emet Leacov, dice, Dios sabe que un hombre que le entra el bichito no duerme tranquilo de noche, aunque le juren y le perjuren y le digan. La única forma, así me dijo él me dijo, la única forma que yo pueda dormir tranquilo es que venga Dios y me diga que mi mujer no hizo nada. La única. Es que ya no creo en nadie. Dios, si viene Dios, sí. ¿Ah? No quiero discutir el tema. No quiero discutir en público el tema. No quiero discutir en público el tema. Quiero que sepa que no está enfermo. Quiero que sepa que no está enfermo. Pero de todos modos, yo también pensaba que estaba enfermo. Tiene razón. Yo pensaba que estaba enfermo hasta este viernes. Esto tiene ya años. Hasta este viernes, cuando vi este comentario, que todo lo que la Torá dio esta perashá de Sotá no es para castigar a la mujer infiel. Para castigar hay otra forma de castigar. Hay testimonios, hay juzgados, hay tribunales. Sino es para quitarle y borrarle la duda al marido. Dice el jajam, ¿de dónde lo aprende? ¿De dónde lo aprende? Dice así. La Gemara del Talmud cuenta que Rabí Meir, un rabino se llamaba Rabí Meir, él daba una clase de Torah los viernes en la noche, después o antes de la cena de Shabbat o después de la cena de Shabbat, daba una clase de Torah en el Knis. Una vez había una señora que le gustaba mucho ir a escuchar. Su marido no era nada religioso, pero a ella le gustaba mucho escuchar la clase de Rabí Meir. Rabí Meir hablaba muy bonito. Rabí Meir Balamés, era de Meir Anemi, el famoso, el que está enterrado en Tiberias. Esto fue en el tiempo del Talmud, hace 2000 años. Entonces, esta señora se fue a la clase de Torah, y ese día el jajam se alargó la clase, se inspiró, como le pasa a veces aquí también, ¿eh? Se jaló, ok. La mujer llega a la casa, tarde, viernes a la noche. Ellos cenaban, hace cuenta, a las 10 de la noche, hacia aproximadamente 9 y media. Ella llega a 10 y media. 10 y media, cuando llega, la vela de Shabbat se apagó, no hay otra luz, la única luz era vela. Se apagó la de Shabbat, el marido enojado, no le abre la puerta. No te abro, 10 y media de la noche. Le dice, ¿dónde estabas? Desde atrás de la puerta. Es que estaba en la clase del jajam. Ese jajam empezó a decir groserías. Le dijo, no vas a entrar a la casa hasta que no vayas y le escupas en la cara al jajam. Si no, no entras a la casa. Esta mujer, pobrecita, viernes a la noche, 10:30 de la noche, solita en la calle. ¿Qué hace? Escupir al jajam, olvídalo. Quedarse sola en la calle, también olvídalo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? Oye, está mal, bien, ¿qué hace? Ese hombre es un mejunón, ese sí está loco. Pero, ok, ¿pero qué hace, pobrecita? No sabía qué hacer, estaba sentada afuera así. A ver, ¿qué hace? Vino el Yahu Anabí, se le presentó al rabino, a Rabí Meir. Dijo, por tu culpa hay una mujer que está sufriendo y está alejada de su marido. No puedes tú irte a dormir hasta que resuelvas esto. Le contó toda la historia. Rabí Meir estaba todavía en el Beta Midrash con sus alumnos que estaban comentando de la clase. La mujer, cuando no supo qué hacer, pasó 10-15 minutos, tuvo que hacer, se fue al Knis y dijo, me quedo dormida ahí en el Knis, ni modo, el lugar más o menos protegido. Llega allá y Rabí Meir la ve y le dice, tengo un problema en el ojo, como una conjuntivitis, algo así, que la mejor medicina, es sabido, es la saliva. La saliva cura, en forma de... Necesito 7 salivazos en el ojo, 7 salivazos en el ojo para poder fomentar, es un fomento que cura la conjuntivitis, no sé qué. Era una medicina muy antigua, era conocida la medicina. ¿Quién está dispuesto, por favor? ¿Quién quiere hacer el favor? ¿Quién sabe? Dijo, usted sabe, no sé qué, no sé cuánto. Dijo, no, yo no, me da pena. Los alumnos no pueden porque el maestro no se puede. Es pecado que los alumnos le hagan al maestro. Okay, así como un hijo no puede ser dentista de su papá, porque no le puede sacar sangre. No puede ser cirujano de su papá tampoco. El hijo no puede ser cirujano de su padre, porque es prohibido sacar. Entonces, aunque es para curarlo, a menos que no haya otro, es, ok, no vamos a entrar en detalle. Los alumnos no podían escupirle al maestro, pero ella, como no era alumna, era una oyente, entonces dijo, jajam, hazme el favor, por favor, necesito curarme, me duele. Le quitó ella, pero ¿cómo? Sí, por favor. Entonces abría jajam el ojo así, decía, a ver, escúpeme, por favor. Decía, más fuerte, por favor. Más fuerte, por favor. Ok. Después de la séptima vez le dijo, ve con tu marido y dile, tú me pediste que escupa una vez y yo le escupí 7 veces. Así dile a tu marido, que te deje entrar a la casa. Le escupió por las próximas. Te va a llegar tarde. Okay. Entonces, los alumnos se enojaron. Dijeron, jajam, esto no es justo. Esto no es justo. Si ese hombre está loco, vamos allá y le damos una golpiza y le damos una lección. ¿Qué es eso de dejar a su mujer afuera porque llegó tarde de la clase? Pero ustedes rebajarse a que le escupan al jajam de la ciudad. ¿Saben? Nada más, imagínense a Rabo Yosef o a Abu Hasira, si ven aquí con una mujer. Dice, no. Nada más para imaginación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, jajam? Contestó el jajam. Si yo lo aprendí esto de Dios, lo aprendí esto de Dios. ¿Quién es más grande, Dios o yo? Seguramente que Dios, ¿verdad? Con toda mi categoría, Dios está por arriba. Dios permitió que borren su nombre en las aguas para obtener la paz entre hombre y mujer, para lograr la armonía. ¿Ok? Para quitar diferencias entre un hombre y mujer, permitió que se borre su nombre. Es como escupirle en la cara a Dios. Es como escupirle en la cara. Agarrar el nombre de Dios y borrarlo es como escupirle en la cara. Con tal de lograr la paz en ese matrimonio. Yo no voy a permitir que me escupan en el ojo. Que yo soy más que Dios. Mutab dijo Dios. Prefiero que borren mi nombre y que no se borre un matrimonio. Así dijo Dios. Entonces dice el Jajam Kamenetsky en el libro este mes de Jacob. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el objetivo de Sotá no es para castigar a la mujer infiel, sino es para quitar lo que separa entre el matrimonio, para comprobar la inocencia de esta mujer. Ese es el objetivo de Sotá. Y este es un mensaje muy poderoso, tenemos que saber. Yo a veces digo, si Dios está dispuesto a que borren su nombre para que no haya diferencias en el matrimonio, y si el jajam Rabí Meir, el jajam de todo el pueblo de Israel, Rabí Meir Balanés, está dispuesto a que le escupan en la cara con tal de que se conserve el matrimonio. ¿Ah? Nosotros los hombres, ¿por qué tonterías a veces separamos el matrimonio? ¿Por qué tonterías hacemos escándalo y problemas? Es que mi mujer no me falta respeto. ¿Te escupen en la cara 7 veces? ¿Verdad que no? Hasta eso tienes que aceptar con tal de conservarse unidos. Si Dios dice que se borre mi nombre, y el jajam está dispuesto a que se borre su nombre, tú como marido no estás dispuesto a borrar tu capricho para que tu matrimonio salga adelante. Es que a mí me gusta la comida así. Es que a mí esto. Es que. Y tienen razón. Sí, porque la Torah dice que la mujer debe respetar. Si la saben los hombres, ahí son, se hacen todos religiosos. Llegan conmigo y me traen todos los citatorios de Maimónides y lo que dice. Que la mujer debe tratar al hombre como un rey y tiene que sentirse. ¿Y quién es la mujer? Eshet Ha'il, dice el Jajam Shaul en una conferencia, ¿verdad, Jajam? Usted lo dijo, ya ve como yo soy religioso. Usted dijo en una conferencia, ¿quién es la buena mujer, la que parece más hija de su marido que hija de su papá? Así está escrito en los libros, hija de su marido. Esto, a ver, dígaselo. Antes de decirle eso, le voy a decir otras cosas también. No, eso no, nada más dígale eso. No vaya a decirle de Tevilá y de otras cosas, no quiero cosas raras en la casa. Pero esto dígaselo. Ahí todos hacen religiosos en lo que le conviene. Mutavshi Maheshemo. Dios dice, prefiero que se borre mi nombre y no que se borre un matrimonio. Ni Dios puede borrar su nombre. Nosotros no podemos borrar nuestro prestigio, nuestras shtuyot, porque son shtuyot mavalim. Si ustedes supieran, shtuyot quiere decir tonterías y hasta a veces llegan matrimonios conmigo con problemas graves a punto de divorciarse y cuando les digo, bueno, a ver de qué se trata, ya les empieza a dar vergüenza. Empiezan a decir, no, lo que pasa es que el otro día cuando me preparó el huevo, no sé qué. Pero no es eso, ¿eh? No es eso, es otra cosa. Y empiezan a buscar otra. Y digo, bueno, a ver, dígame una seria. No, es que también el otro día, cuando no llegó la muchacha, esto. Ya, porque no llegó la muchacha, pues ya se van a divorciar y sus hijos. ¿Qué? No, es que no es eso, es el principio, es el punto. Es que usted no entiende, Rabino, no entiende. Y no queremos dar una imagen nada más general de. No encuentro. Así es. Eso es por falta de instrucción. Si supiéramos Torah, si supiéramos cuánto vale en la Torah. Yo conté la semana pasada, no sé si lo conté con claridad, pero una cosa, un señor de Nueva York, ¿sí lo conté? Que no se quiso identificar con su nombre. Sí. ¿Qué dice acá? Lo repito, nada más para mencionar este punto. Me habló el domingo pasado, no este domingo, el pasado, 3 veces, dejó recado, yo no estaba. Luego marcó el lunes a las 7 de la mañana, le dijo, estaba rezando. 7:30 estaba llevando una clase. Dice el señor que ya habló 5 veces. Por favor, que le conteste el teléfono. Le dije que deje su nombre, su teléfono y yo me reporto a Nueva York. Dice, por motivos de discreción no puedo dejar ni su nombre ni su teléfono. Que él me habla en 1 hora. A las 9:30 recibí su llamado. Dice, soy mexicano, 33 años, tengo 11 años de casado, 4 hijos. Mi matrimonio está casado con una mujer americana, judía. Dice, mi matrimonio es un drama. Fui con consejeros matrimoniales, no sirvió. Fui con rabinos, no sirvió. Nos sirvió hace 30 días. Estaba a punto. ¿De qué? No de divorciarme, de suicidarme. No podía yo concebir la idea que mis hijos sufran. No podía yo ver a mis hijos sufrir a los padres separados. ¿Okay? Entonces preferí quitarme la vida. Tiene negocios, tiene todo. Y si estaba yo al borde, créanme lo que estaba yo al borde. De repente mi mamá de México me mandó 3 cassettes suyos. Los escuché, mandé a pedir más. Escuché en 30 días 15 cassettes, me los sé todos de memoria. Si quiero que sepa que hoy creo que soy una de las personas más felices del mundo. En 30 días ha cambiado toda mi vida. Y así, yo estaba llorando cuando escuchaba. Me lo contaba de veras se sentía una persona que salió de la cárcel, de la oscuridad a la luz. Así me lo estaba, me trataba de explicarme, porque yo no entendía cuál es la razón de la llamada. Así que, ¿a qué quiere llegar? Nada más era para desahogar su emoción de lo que se ha hecho por él. Entonces yo ya después dije, bueno, tengo que sacar algún fruto de esta. Le dije, dime cuál es, qué es lo que te cambió tu vida, qué es lo que te gustó, qué es lo que te llenó, qué, para recomendar a otros. Dice, 2 cosas. Primero, un mensaje que aprendí de usted, que la vida, el objetivo de la vida es superación constante. Es cada día superarse. Un día sin superación es un día perdido. Aunque hayas comido los mejores bistecs, si no te has superado en algo, ese es el sentido de la vida. Y segundo, aprendí que el objetivo del matrimonio es que el hombre agache la cabeza, que el hombre baje y rompa su ego, que rompa su orgullo. Si yo, lástima que nadie me lo dijo hace 11 años, hubiera sido un hombre muy feliz, porque tengo una mujer que lo sabe hacer de primera, y se es experta en destruir el ego del hombre. Dice, y yo cuando aprendí que para eso me casé, para romper mi orgullo y para agachar la cabeza y para decir, sí, querida, sí, mi vida, cambió todo. Dice, veo la vida con otro. Y luego me contó otras cosas que escuchó. Dice, yo rezaba a veces, pero nunca sabía que era el rezo. Escuché el cassette, el objetivo del rezo. Es otro rezo. Rezar no es pedir. Rezar es pararse ante Dios y decir, toda mi vida depende de ti, mi salud depende de ti, mi negocio depende de ti. Eso es rezar. Dice, para mí cambió todo. Ya me paro y digo, Dios, mi salud depende de ti, mi matrimonio depende de ti, dependo, estoy en tus manos. Por favor, que hoy las cosas vayan bien, que las cosas cambien tranquilas. Me dijo otras 3-4 cosas que le cambiaron su vida en 30 días. Moray Berabotay, el punto este, ¿de dónde salió este punto? Yo creo que habrá escuchado un cassette hace unos años que dijimos, si Dios dijo que se borre mi nombre para salvar un matrimonio, ¿tú no estás dispuesto a borrar tu nombre para salvar el tuyo? Dios está borrando su nombre para salvar el de otros. Rabí Meir está que le escupan en la cara para salvar a otros. Y para el tuyo no estás dispuesto a borrar tu nombre. Esa es una de las enseñanzas más poderosas que tenemos que aprender de esta perashá. En síntesis y en total, tenemos que saber, Rabotai, el tema del sexo es un tema que hay que tomarlo en cuenta con mucha gravedad. Hoy en día es una generación muy, muy peligrosa. Estamos en el sexto milenio y el número 6 está relacionado con el sexo. El número 6 es Yosef. Yosef Atadik fue el que pasó las pruebas, la prueba más difícil de la historia del sexo. Y a través de eso adquirió el éxito para toda la vida. Yosef HaTzadik tiene una etiqueta, Ish Matzliach, el hombre de éxito, así le puso la Torah, hombre próspero. A los 30 años llegó a ser virrey de Egipto y duró su reinado hasta los 110, el político que más tiempo duró en la política. Así en la historia, ni el rey Salomón, ni David Amelech, 80 años estuvo en el mismo puesto y con honor, con kavod. ¿Todo por qué? Porque supo cuidar su brit milá, supo cuidar su sexo. El tema hoy en día es una generación muy difícil. Muy, muy, muy difícil, yo les digo, las pruebas son muy duras, muy duras. El Yetzer Hará está armado como nunca. Dani, por donde sales a la calle, periférico, un anuncio. Volteas acá, te ponen otro, y luego te lo cambian y te lo hacen. Por donde, si por un trate por acá, pues yo voy con mis hijos a veces cuando los quiero llevar a Cuernavaca o algo, volteen, cierran los ojos, no vean, es un problema, no se puede salir a la calle. Es un problema. Es una situación muy difícil, muy difícil. Ustedes creen que estoy exagerando, pero quiero que sepan. Estuve el miércoles pasado sentado comiendo con unas personas, me invitaron. Y ellos son de un ambiente distinto al nuestro. Es un ambiente bastante secular. Uno tiene sus hijos en escuelas no judías, sino escuelas de judíos, que asisten judíos. Porque escuela judía es una escuela que se enseña judaísmo y Torah. En escuelas de judíos. Y con todo estábamos platicando del tema. Le dije, llegó el momento que pongan a sus hijos en la yeshiva. Estábamos hablando de eso. Y empezaron a hablar uno de los otros. Bueno, le dije, no es por convicción, es por falta de alternativa. Ya no se trata ahora de religión o religión, se trata de valores mínimos. Hasta el respeto se está perdiendo. Los, las cosas que antes eran normales y naturales que se conservaban, los papás tenemos el error que creemos que nuestros hijos están en nuestra generación. Dice, bueno, yo crecí ahí, más o menos, en un ambiente sano, un poco acá, un poco allá, pero pues ahí va, si mi hijo sale como yo, pues no está tan mal. Inshallah que salga como tú. Inshallah. La generación que en tu generación había celulares, había computación, había internet. Empezaron a contar ahí la corrupción por internet. Empezaron a contar las cosas y no. No, yo no quiero abrirme un poquito más porque esta semana llegó una señora también de Nueva York, mexicanos que viven en Nueva York, y me contó cosas, problemas que tiene con su matrimonio. Me dijo que un día se bajó al piso abajo en el estudio, a las 2 de la mañana su marido estaba jugando internet. Se estaba masturbando por internet, la mina. Así, no, cosas que no se pueden creer. Impresionantes. Y estos que fui a comer con ellos me lo confirmaron. Dice, no se puede usted imaginar, no hay algo más grave de lo que está pasando ahí adentro. No se imagina usted. Entonces ya, ¿y qué? ¿Le puedes bloquear internet? ¿Lo necesita para la escuela? Ya le dieron de tarea. Buscar en internet la información sobre Wilson y eso, baja Wilson, ¿eh? Después, cuando baja otras cosas también. No, hay filtros, hay bloqueos de filtros también. ¡Ay! Está el Yetzer Hará armado como nunca. No pueden ustedes creer que estamos hace 20, 30 años atrás, ni hace 10 años atrás, ni hace 7 años atrás. Las cosas están... Hoy me dijo una jovencita, es más fácil encontrar una virgen de 27 que una de 18. A ese nivel cambió la generación. Estos que estábamos comiendo con ellos, dice que su hijo de 6 años, ustedes se ríen, yo una vez conté, y parece chiste, un papá decidió que tiene que explicar a su hijo el sexo desde edad temprana. A los 6 años le va a explicar para que no lo escuche en la calle. Está bien, hay discusión en este tema. Mejor que lo escuche bien, que se le dé una educación sexual a edad temprana, a los 6 años, que sepa todo bien, hasta que se habla de eso. Antes era a los 12, luego le bajaron a los 11, luego bajaron a los 10, y ahorita el papá este es muy moderno, dijo, yo me quiero proteger a los 6 años. Un día agarró a su hijo de 6 años, imagínense, en primaria. Le dijo, ven hijo, vamos a hablar de sexo. Dice, sí papito, ¿qué quieres saber? Así cuentan, parece chiste. Yo pensaba que era un chiste. Me contaron estos que fui a comer con ellos, dice que su hijo invitó a un amiguito de la escuela, son de nuestra comunidad, así gente normal, digamos que sí, normal, así, gente, no son Shomer Shabbat, así, pero así, dan al Knis, hacen adus, así. Su hijo está en la escuela de judíos, okay, de las nuestras, okay, y invitó a su hijo de 6 años, invitó a un amigo de la misma edad de primaria, le invitó a su casa a la tarea, a cumpleaños, a lo que sea. Y le dijo, ven, vamos a ver el Mini-Itón. Mini-Itón es una, como un periodiquito, una revistita que están sacando, okay, para los niños, que cuenta en forma muy amena y didáctica y a nivel niños les cuenta la perashá, el Shavuot, las fiestas, les hace trabajos manuales en la revista misma, armar esto, concursos. Muy bonita, la comunidad montesina la está repartiendo a todas las casas. Ok, es una cosa muy bonita, aquí tengo yo unos ejemplares. Entonces le dijo el niño, dijo, ven, vamos a leer el Mini-Itón. Dice, ¿qué es eso? Le preguntó el amigo. Dice, una revista muy padre. Le dice, el papá escuchó la plática. El papá del anfitrión escuchó la plática. Le dice el visitante al anfitrión, le dice, ¿hay mujeres desnudas? Le dice, no, ¿cómo crees? Eso, dice, entonces no me interesa. Así le dijo el chavo de 6 años, niño de 6 años, chamaquito. Bueno, ya el papá le dijo, te prohíbo que traigas a ese amigo a la casa. Rabotai, hoy la educación ya está fuera de control, ya no está en manos de los padres, ya no es como antes. La educación se mete por todas partes, por la antena, por la parabólica, por la roca, por cablevisión, por la escuela, por los amigos. No hay forma de frenar y de controlar, no hay manera. Ok, el papá lo frenó en la casa, que ya no venga ese amigo ahí, ya resolvió el problema. Y en la escuela no lo vea ese amigo, no le cuenta cosas, y no morbosea, y quién sabe qué otras cosas más hacen. La situación está muy difícil. En esa misma reunión, esa comida, había otro señor que estaban platicando, éramos como 4 o 5 personas, y él dice, contó su experiencia, que su papá está muy metido en la política, contó él, muy, muy de alta sociedad, y una vez tuvo una comida con Morales Lechuga. ¿Saben quién era Morales Lechuga? No Lechuga de la ensalada, el otro. Okay. Yo le pregunté quién era, yo no lo conocí. Dice, ¿era el jefe de qué? ¿De la policía? Procurador, eso, algo así. Ok. Tuvo comida el papá y su mamá. El papá y su mamá estaban invitados a comer en casa de Morales Lechuga, así, así social. Entonces estaban platicando en la mesa y este Morales Lechuga le dijo que la policía empezó últimamente a atacar el tema de la droga en las escuelas. Si como están, se metieron a las escuelas a ver qué está pasando porque vieron que había, estamos hablando hace 10 años, que cómo estaba la situación, que estaba cada día peor. Entonces empezaron, dice que la incidencia más grande de drogas en escuelas es, no voy a decir el nombre de una escuela de las que nos orgullecemos. La escuela esta de México. Así les digo. El porcentaje más alto de droga en todas las escuelas de la República es esta escuela. Y el papá se puso de todos los colores. ¿Eso no es Jirul Hashem? Eso es Jirul Hashem. Es la situación, Rabotai, está muy, muy difícil y muy grave. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues, ¿qué hago? Hay dos opciones. Una opción es no te despegues de tu hijo. No te despegues de él. ¿A dónde vas? Voy contigo. O sea, sí, pues ni modo. Así hay un señor aquí enfrente que la semana pasada tuve que salvar a su hijo que andaba con una goy. Dijo, a partir de hoy, no me despego de ti. Vamos, aquí, así dijo. Yad de yad, regel de regel. Así le dijo. Mano con mano, pie con pie. Dice, papá, pero déjame tranquilo. Dice, no. Dice, y si no, te voy a dar un balazo a ti, a ella y a mí. Así le dijo. Bueno, una situación muy difícil. Baruch Hashem, ya logramos separarlos. Pero no hay otra. ¿Sabes qué? ¿Quieres mandar a tu hijo a la universidad? ¿Ok? Ve con él. Siéntate en la clase con él. Es que no te queda otro. Es muy difícil. Es muy difícil. Nadie puede. Tenemos trabajo. Tenemos cosas que hacer. Tenemos muchas ocupaciones. Tenemos carré. Tenemos boliche. Tenemos que... No podemos... no puedo cambiar toda mi vida por... Carré y boliche. Ríe último, ríe mejor. Más vale llorar ahora que llorar tarde. Son 10, 15 años de sufrimiento al principio hasta que uno saca a sus hijos adelante. Y después ve a jugar al boliche a los 60 años. De 60 a 120, vete a todos los cares que quieres. Ya están tus hijos casados, ya tienes nietos. Ya cumpliste. Ahora la edad de... Con tus hijos tienes que estar con 100 ojos mirándolos. Te vas al care. No, es que tengo muchachas de confianza. Las muchachas saben qué programas pueden ver y qué no pueden ver. Y ellas me dicen todo. Lo único que no te van a decir es lo que hacen ellas. Eso seguro no te lo van a decir. Aquí en Tecamachalco, aquí a 6 cuadras de aquí, un niño de 14 años, de esas escuelas, le dio 50 pesos a su muchacha. La muchacha que lo conocía antes que nazca. 16 años tiene en la casa la muchacha. La más confianza que se puedan imaginar. Se la echó por 50 pesos. Sí, ¿no? ¿Por qué les cuento? Porque llegó la mamá vecina, llegó desesperada conmigo, porque sus hijos son amigos de su hijo va a la yeshiva, pero es amigo, como es vecino, van a jugar juntos a la casa. Dice, no quiero que lo vea. Entonces, ¿qué hace la mamá? A la hora que llega de la escuela, lo manda a casa de la abuelita. No quiero que vaya a casa de ese amigo. Y está temblando la mamá. ¿Qué se puede hacer? La situación está muy difícil. Muy, muy difícil. Para usted, quiero que sepan, es más de lo que se imaginan. A veces llegan... Este señor que les conté de Cuernavaca, que tuvo que vendió su casa y todo, que no podía estar... Él un día me agarró, después vino a unas clases, y dice, Rabino, quiero decir una cosa, usted da muchas conferencias y mucho, pero ¿por qué usted no advierte a la gente del riesgo que son estas cosas, los conjuntos mixtos y las playas mixtas y los amigos que se van en bola? ¿Por qué no advierte? Y dije, porque si advierto, ya la gente ya deja de venir, porque dicen que es un rabino fanático. Y dice, pero yo soy testigo, y dice, dígalo y tráigame a mí de testigo, yo soy testigo de lo grave que son los peligros que hay en esto. Tenemos que advertir. A veces llega, tu hijo cumplió, ya tiene 15, 16 años, y su amiga de la clase, de la generación, viene a hacer tareas a la casa. Y se meten a la recámara a hacer tareas. ¿No? Sí, que se meten a la recámara. ¡Pero cierran la puerta! Yo confío en mi hijo, tiene valores. Mi hijo tiene valores. ¿Qué valores? Los únicos valores que quedan hoy son la bolsa de valores. Los únicos. No hay valores... Cuando hay ese dará, no hay valores en el mundo. Cierran la puerta, que están haciendo tareas. ¡Ay, qué tareas! Una señora aquí en México me contaba que nunca permitía que su hijo cierre la puerta. Decía, donde quieras, por la puerta abierta. La puerta abierta, cuando estás con una amiga. Y la amiga, la otra, tiene una amiga de ella. Decía, eres una amiga ibis. Dice, nada, tú eres muy cerrada, tienes mente jalebi, mente esto. Yo, no, que no van a hacer nada. Ellos saben lo que hacen y no sé qué. Después, esta señora, la que sí se cuidaba, su hijo, que ahora, gracias a Dios, ya está en la yeshiva, está en un camino muy bueno, él me confesó que un día se programó con su amiga a las 5 de la tarde para hacer tareas de otro tipo, tareas íntimas. Y se programó un día que su mamá iba a ir a ayudar a su papá al negocio. No había nadie en la casa, como yo sé. Y la mamá me contó una historia increíble. La mamá me contó que ese día, de repente, estaba ayudándole a su marido. Dijo, me voy, 4:30 me voy. 5:10 de la tarde, la mamá abre la puerta. Y ahí están los dos. Baruch Hashem, no habían llegado a hacer nada. Pero estaban a punto. Él me contó, dice, estaba a punto de caer en mi primer pecado sexual en mi vida. Con una amiga de la escuela. Para usted, la situación está cada día más fuera de control. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? Hay una sola solución. No hay otra, ¿eh? Es que no hay otra. No, o estar con él pegado las 24 horas, que es difícil porque tienes varios, tienes que estar con todos y no puedes estar. Ok, uno se va por acá, otro por allá. Hay otra solución. ¿Cuál es? La Gemara dice, Barati Yetzer Hara, Barati Lo Tora Tavlin, dijo Dios, yo fabriqué al Yetzer Hara. ¿Quién es el fabricante del Yetzer Hara? ¿Ah? ¿Quién puede dar el antídoto, el fabricante? ¿Quiénes son los que pueden dar la vacuna contra el virus? Los fabricantes del virus. ¿Ok? Así es, en la computación. El que fabricó el virus son los que venden las vacunas. Dijo Dios, yo fabriqué al Yetzer Hara. Yo fabriqué ese virus llamado Yetzer Hara y yo fabriqué su vacuna. ¿Cuál es? Estudio de Torah. No hay algo más repelente contra el Yetzer Hara. Quiero que sepan, ni el tefilín, ni otras cosas, ni el adus de Shabbat, ni todo. Adus de Shabbat y luego se va con la goy. No hay. Estudio de Torah tiene una fuerza repelente contra ese Yetzer Hara. Y nosotros, si queremos tratar de afianzar la educación de nuestros hijos, por falta de alternativa no nos queda otra más que meterlos a estudiar Torah. Torah y Torah. No hay otra. Torah es una vacuna. Cada vez que lo mandas a la yeshiva y te preguntan, ¿a dónde está tu hijo? Lo mandé a vacunarse. ¿A dónde? Sí. ¿A dónde fue? A Marcela, a donde queda aquí a la yeshiva. Se fue a vacunar. ¿Por qué? Sí, porque la Torah es vacuna. Es vacuna. Y es la única fuerza. El joven cuando está en la calle, si tuvo una hora de Torah ayer, está más armado. No digo que está asegurado. Nadie está asegurado. Pero está más, tiene más armas para defenderse. Si le falta Torah, la Torah es fuego, así dice, Kodra y Kaesh. El fuego de la Torah rechaza el fuego del Yetzer Hara. Es la única fuerza. Vienen jóvenes, se sientan conmigo y cerrado, ¿qué hacemos? Solteros, 17, 18 años, tenemos Yetzer Hara de mujeres, ¿esto qué? Pensamos, vemos, ¿qué podemos hacer? Hay una solución que dice Maimónides. ¿Cuál es? Dice, en la mente no caben dos pensamientos. No caben dos pensamientos. Si estás pensando algo de Torah, no puede entrar pensamiento de mujer. Entonces, la única forma de repeler un pensamiento negativo, tú sales en la mañana de tu casa, piensa que estudiaste ayer en la noche. Medita, reflexiónalo, y todo el camino está piensa en eso, analiza eso. Di un paso, un versículo de la Biblia, algo de Torah. La Torah es la, si ustedes quieren, si nosotros queremos garantizar a nuestros hijos, tenemos que meter más Torah. No nos queda otra. Baruch Hashem, este año se está abriendo una nueva escuela para aquellos que quieren que sus hijos estudien Torah, pero no quieren que sean fanáticos. Hay gente que tiene miedo y dice, yo quiero que estudie Torah, pero no Bar Minan se vaya a hacer un rabino. Que estudie Torah, yo una vez le dije, lo peor que te puede pasar, que le des en la mano a tu hijo. Es lo más grave que te puede pasar. Que sea un rabo Badia Yosef, o un rabo Bujatira, o un rabo Moshe Rabenu. Si te va muy mal, se te hace Moshe Rabenu. Pero verdad que el Señor te bendigo, que quede normal, que no se te haga. Pero hay gente así, lamentablemente, la presión social así es. Oye, tu hijo lo mandaste ahí, y mañana te va a venir con los caireles, y con esto, y con otro. Es una yeshiva nueva que abrieron, especialmente para esa gente que quiere que sus hijos estudien Torah. Porque aquí en México es un problema. Tenemos los extremos y falta el medio. Falta el medio. No sé si, no quiero hablar ahorita qué es el medio, qué no es el medio, pero es necesario. Hoy en día los jajamín de la ciudad decidieron que es necesario dar Torah sin tanta rigurosidad de conducta. Porque en la yeshiva que hay hoy, si el niño va a la discoteca, le gritan, si va a esto. Entonces aquí no se van a meter tanto en la vida, sino le van a dar armas para defenderse sin involucrarse en su vida personal. Es un paso adelante para aquellas personas que quieran escalar. Si alguien me pregunta a mí dónde pongo a mi hijo, pues la verdad, en la otra, en la más alta. Pero aquel que dice, no, yo tengo miedo que se me vaya demasiado, no sé qué, o algo, o la presión social, o me van a pudrir mis amigas, o lo que sea, pues miren por qué razones a veces uno sacrifica. Aquí hay una solución. Yeshiva Ora Haim. Abren este año puro kinder. Bueno, no sé qué tantas soluciones kinder. Pero kinder van a empezar este año, ya hay 30 o 40 alumnos inscritos. El que quiera apuntarse en la Fontaine, ahí en la yeshiva que es de Torah, pero no es de la yeshiva que es de Torah, ellos están administrando, rentaron las instalaciones de la Hamilton, que era de antes de la Hamilton, y van a empezar en septiembre 3 años de kinder. La persona tiene que dar un paso adelante en este aspecto, es un escalón más, o por lo menos demostrarle a Dios, mira Dios el esfuerzo que estoy haciendo con tal de meterles más Torah a mis hijos, más Irat Shamayim, y Hashem Yisbaraj Yazor, que todos nosotros podamos conservar nuestros matrimonios, conservar nuestros hijos, nuestra familia unida hasta la llegada de Mashiach Tzidkenu. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Mandej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mandej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.